Armas sofisticadas.
No pierda la calma, tiro, tiro. ¿Dónde vemos que estos son?
Hoy me detuve a contemplar este curioso espectáculo. En una plaza de las afueras, un saltimbanqui polvoriento exhibía una mujer.
La juventud de hoy tiene también sus verdades difíciles de decir. Y la juventud tiene que decir esas verdades.
Yo me estaba endureciendo. Tenía tres opciones. O me endurecía, o me volvía loco, o me suicidaba.
Pateamos la piedra timbal y resucitamos. Sonó la hora de bautizar la tierra con una nueva barbarie purificadora.
Escribe un cuento que sea como una célula madre literaria que puedas clonar para cada concurso. No te preocupes, los clones siempre salen mejores que el original.
Los mil, los 10,000 malos, cada uno armado con su libro de mierda.
Ahora no puedo ver. Apagaste el interruptor hace exactamente 11 minutos y la inmovilidad del lugar me hace suponer que tú ya no estás ahí dentro.
Armas sofisticadas.
¡Recúrame atrás, cúrame! ¡Déjame morir! ¡Uno por uno!
Hey, buenas tardes. Armas sofisticadas, otra vez aquí en 91.4 FM, Radio Contrabanda, con las primeras insinuaciones del sol que calientan este cubículo en el que estamos emitiendo hoy con la compañía de Verónica, que vuelve a estos micrófonos de Contrabanda, este espacio 6:30 PM en Barcelona, en Cataluña. Y que, como ustedes saben, nos pueden seguir en elerrantebaronerrante.com, nuestro blog donde estamos colgando los podcasts. Bienvenida a la primavera, hace ya un tiempo, ya casi vamos para el verano y se empiezan a sentir los primeros, los primeros indicios del calor que nos espera. Hoy vamos otra vez al sur, volvemos al sur. Con nuestras armas sofisticadas vamos a ir a explorar a un narrador de cuentos cortos que tal vez sea de los más importantes en la literatura moderna latinoamericana, y llamo moderna a la literatura posrealista, la literatura del siglo XX en Latinoamérica. Hoy vamos al sur, vamos a la República Oriental del Uruguay. Por segunda vez en este programa, la primera vez fue Felisberto Hernández y esta vez no nos quedamos cortos, tal vez traemos al programa a el escritor uruguayo más representativo de todos los tiempos. Hoy en Armas Sofisticadas nos vamos para Uruguay para hablar de Juan Carlos Onetti.
Un poco. La humanidad se viene encima. Ya no podemos, hermano loco. Buscar a Dios por las esquinas. Se lo llevaron, lo secuestraron. Y nadie paga su rescate. Vení que afuera está el turbión de tanta gente sin piedad, de tanto ser sin corazón. Jardín. jardín y en una rosa. Si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa, decí qué hacemos, vos y yo, qué cosa, vos y yo, sobre este mundo, sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor.
Estamos hablando hoy de Juan Carlos Onetti, de la República del Oriental, del Uruguay, del Río de la Plata. Estamos hablando de volver al sur y recapturar en él los relatos de nuestra historia latinoamericana y también de la lengua en castellano. Escuchábamos a Malena Muyala, una cantautora y una cantante también de Montevideo, como nuestro autor de hoy, que interpretaba el tema A un semejante, también un tango importante de otra cantautora uruguaya llamada Eladia Blázquez. Estamos en Armas Sofisticadas, hablando de Juan Carlos Onetti, del Uruguay, de relatos cortos.
Como a mí, la lluvia en el jardín y en una rosa. Sí, te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa. Decí, ¿qué hacemos vos y yo? ¿Qué cosa vos y yo? Sobre este mundo, sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor.
Juan Carlos Onetti nace en el año 1909 y vive hasta el año 1994. Digamos que es una vida bastante larga para un escritor que en sus cuentos expone tanta nostalgia, tanta melancolía, tantos conflictos sin resolver, tantas tensiones sostenidas. Juan Carlos Onetti nace en Montevideo el 1 de julio de este año, de 1909, y sus primeros oficios pues estuvieron relacionados con oficios pasajeros, donde pues de alguna forma obtenía dinero para sentarse a escribir sus primeros cuentos. Tiempo después ingresa como un primer acercamiento a las letras, a la prensa, y se vuelve un secretario de redacción de uno de los semanarios importantes por aquel entonces en el Uruguay, y luego empieza a trabajar como reportero para la agencia de noticias Reuters, esto ya hacia la mitad del siglo XX, en el año 41. Como periodista, como redactor, como cronista, como reportero, digámoslo de alguna forma, es trasladado a Buenos Aires, y yo creo que es el gran salto que él da, que también lo encuentra con las letras de, bueno, con las letras argentinas, que para este entonces estaban en un desarrollo bastante fértil. Recordemos a Roberto Art y recordemos a otros de los escritores de este tiempo en la Argentina, empezando pues por el gran Borges. Y es en Buenos Aires que empieza a desarrollar un poco toda esta exploración, en primera medida con los cuentos y luego con las novelas, que en principio fueron novelas cortas, y luego escribe en total más de 11 novelas, que algunas de ellas con otro formato. Tiempo después empieza un fenómeno que es común a gran parte de las naciones de nuestra Latinoamérica y sobre todo a las naciones del sur, que es los gobiernos militares autoimpuestos, dictatoriales, que gobernaron y que de alguna forma controlaron el desarrollo cultural de todo el Cono Sur, de la República del Uruguay, de la Argentina, durante muchas décadas. Es encarcelado por la dictadura de Juan María Bordaberry en el año 74 por haber sido miembro de un jurado de cuentos. Estuvo internado en un psiquiátrico, que esto era una práctica usual de estos gobiernos dictatoriales, que gran parte de sus medidas coercitivas incluían también las medidas coercitivas clínicas, comillas. Y en este tiempo, con un mal uso pues de estas prácticas, controlaban a través de diagnosticar problemas mentales o insanidad mental, lo que traducía en que quedaban recluidos por un tiempo allí. Y fue a través de sus conocidos por la agencia Reuters y por sus primeros cuentos que un poeta español se da cuenta de esto y moviliza un poco la prensa, moviliza los organismos internacionales, recogen firmas y lo liberan. Este es como el salto que permite que Onetti viaje a España, viaje a Madrid, donde vive sus últimos 20 años y donde fallece, dejando y abandonándose los últimos 5 años a una postración bien, bien extrema, que lo único que le permitía era escribir, fumar y mantenerse en cama. Juan Carlos Onetti es invitado nuevamente por Uruguay a que regrese al país una vez llega el primer, comillas, gobierno democrático, y casi, como repito, pasó en estos gobiernos dictatoriales del Cono Sur. Los primeros gobiernos democráticos aún están muy manchados y plagados por viejas rencillas, por pactos, por cosas a pagar. Y el este presidente, Julio Mario Sanguinetti, lo invita y Onetti se revela a regresar, refiriéndose a Sanguinetti como un hombre más de las dictaduras y afirmando que no desea volver a un país donde manda el general Medina. Así pues, Onetti de alguna forma se desliga de su participación política dentro del Uruguay, aunque persigue, digamos, una opinión política desde sus textos, desde sus entrevistas, desde sus ensayos, pero sobre todo desde sus cuentos y sus novelas, persigue la figura política y se establece como un exiliado en Madrid que lo acoge y que de alguna forma lo hace también miembro de este país. Precisamente Madrid, España, lo condecora con el gran premio de sus letras, que es el premio Cervantes, hacia el año 1980. Recibe el premio de literatura en Uruguay y recibe un montón de condecoraciones, y hace poco ha sido considerado por Ricardo Piglia y otros estudiosos de la lengua como el más importante escritor del Uruguay y probablemente uno de los tres más importantes de la literatura latinoamericana. Fue candidato al premio Nobel, que no le dieron, y curiosamente él se muestra sorprendido por esta serie de premios que le vienen, y él, que se considera siempre el penúltimo, no el último, el segundo, no el primero, que se considera siempre alguien ausente de los destinos definitivos, diría esto cuando le dan el premio Nobel. Comillas, puntos suspensivos. Ya que hablamos de primicias españolas, habla Onetti. Con relación siempre a mi primera persona, es conveniente que se sepa que el jurado del premio Cervantes ha tenido en esta ocasión la quijotesca ocurrencia de otorgar esa gran distinción a alguien que desde su juventud está acostumbrado a ser un perdedor sistemático, a un permanente segundón que hasta entonces solo había pagado a placé o a colocado, como se dice en España, y que no tenía ninguna victoria en su palmarés. No dejo de pensar a veces en la irónica y compasiva justicia o injusticia de este, para mí, sorprendente fallo con que me han beneficiado. Cervantinos siempre, quijotescos, los miembros del jurado transformaron el pasado molino de viento de mis novelas en un soberbio gigante briareo de 100 brazos. He leído a Cervantes, y en particular al Quijote, incontables veces. Era un niño cuando lo descubrí, y espero volver a leerlo una vez más, por lo menos, antes de morirme. Lo que nunca pude imaginar, ni siquiera en los momentos más delirantes de mi existencia, es que mi nombre llegara a estar unido al suyo. Hoy, por méritos que otros me han exagerado, lo está. Les agradezco su delirio, superior al mío. Para mí, de todos modos, no puede haber mayor motivo de emoción y de orgullo, para mí y para todo novelista auténtico. Hablamos de Juan Carlos Onetti, del Uruguay, de la literatura en castellano. Bienvenidos a Armas Sofisticadas.
Por salvarte, hoy me odié y yo feliz me arrincono a llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso. Me verás siempre golpeándote como un malvado. Y si supieras bien, qué generoso fue que pagaste así tu gran amor, sol de mi vida. Fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte a un lado porque te quise tanto, tanto que ando para salvarte. Solo supe hacerme odiar. Hoy, después de un año andró, te vi pasar. Me mordí pa' no llamarte, invadida como un paraba a mirarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece. Solo sé que en la miseria cruel que te ofrecí me justifica el verte hecha una reina que vivirá lejos, lejos de mí.
Onetti, un gran narrador de relatos cortos, un gran narrador de, en especial de novelas, y sobre todo un gran exponente de la novela del siglo XX, que trata de generar nuevas formas de narrar, donde el realismo está sujeto a los trucos y a las apuestas del escritor por intentar ocultar los detalles, por intentar reconstruir la realidad a partir, casi siempre en él, lo veremos, de unos personajes con conflictos extremos, con conflictos que no se resuelven, con conflictos que persisten. Voy a leerles el cuento Convalecencia, tal vez uno de los relatos más sutiles. Muchas veces ante los cuentos de Onetti podemos tener la sensación de que no sabemos muy bien de qué va la historia, pero parece que este es uno de los elementos más importantes, más lumínicos de su literatura, y es que estos personajes y estos relatos vuelven o se quedan allí levitando, que se quedan allí girando en nuestra memoria, en nuestra evocación. Probablemente, si ponen atención, porque él así lo exige, tendrán la sensación, tiempo después de que este programa termine, de que algunos de los detalles que Onetti presenta en Convalecencia persisten e incomodan. Ese es Onetti. Vamos a leer Convalecencia, de Juan Carlos Onetti. Convalecencia. Casi en el mediodía, el hombre me rociaba de arena, empujando con el pie desnudo. Me volvía, medio dormida, desperezándome a la sombra de la cara inclinada y sonriente. El hombre cambiaba o alteraba un poco, con frecuencia, sus mallas de baño. Pero la aguda cara permanecía igual o incomprensible, sonriéndome. La cara recordaba con intensidad a un animal desconocido, y al mismo tiempo, siguiendo sin esfuerzo las líneas del rostro, había allí una expresión de inteligencia humana y maliciosa. Solo a fines de abril, lejos, en un otoño destemplado, pude comprender cuán semejante era la cara a la de un fauno pequeño y jovial. Extendida en la hondada llena de hierbas, no podía divisar los extremos del hotel y las rocas. La playa se reducía a un triángulo cuyas puntas se clavaban con firmeza en el horizonte. Una mañana el mar era azul, grave, alzando repentinas olas contra la arena. Las tres muchachas iban paseando por la orilla, despacio. Solo me llegaban las risas, sin concierto, menudas risas líquidas con la misma música que hacían las aguas al amanecer en la lejana punta rocosa. Nada más que a una hora, en el alba, podía escucharse la música. Desde cualquier punto en que me colocara, la sentía acercarse oblicuamente, nerviosa, con el mismo andar soslayado, los caballos de raza que pasean la arena en el alba. Los colores de las mallas de las tres muchachas aparecían en el sol enfurecido, fríos y extraños. Azul oscuro, las de los extremos, pantalones azules y camisilla blanca, vestía la más alta, que iba a largos pasos entre las amigas, desprendiéndose un trecho, alcanzada enseguida. Hubiera querido vestir a las muchachas con naranjas y amarillos, rojos violentos, pero luego descubrí que los graves azules de las mallas y la blancura de la camisilla se correspondían con el mar, en una réplica amistosa que solo las muchachas en las mañanas pueden dar. Las vi, al regreso, pasear por la orilla de diminuta y mansa ola, con el sonido de sus risas, manchas de agua y de luz en los pies descalzos que empujaban e iban formando con los colores de sus trajes. Desde la carpa del club alemán, próxima e invisible, llegó una voz masculina. Arrulló, alegre y misteriosa, una risa de mujer y enseguida entró en carcajadas. «No miréis donde el sol no miró». Podía imaginarse solo hasta las 10, o sola. Por el camino retorcijado entre tamarices se acercaban pasos y una voz sajona. Desembocaban a mi derecha y tomaban posesión de un pedazo de playa, clavando una enorme sombrilla de colores. El hombre era rubio, canoso, atlético, con una risa que quería decir: lindo a la mañana, en la playa, el aire y el sol, ¿eh? Su risa terminaba siempre en pregunta, levemente. La mujer no contestaba, desnudaba al niño y lo azuzaba después para que le persiguiera gateando. Llevaba pantalones cortos, blancos, sobre la malla y anteojos oscuros. Avanzaba en línea recta hacia el mar, las manos en la espalda. Era visible su fe en el alma del agua. Avanzaba siempre recta hasta la orilla para saludar el mar y tributarle alguna cosa. Una vez el hombre llamó a la mujer de los pantalones blancos, Tuca. Era cercano el mediodía y las gaviotas, al sonar el nombre, iniciaron un vuelo de reconocimiento, chillando sobre el pedazo desierto de playa. Cuando llegaba el momento de tostarme la espalda, buscaba despedirme de la playa con una rápida mirada. Una nueva y poderosa sabiduría ahora en mi cuerpo, y era forzosa la obediencia. Quedaba con la cara escondida entre los codos, pasando enseguida al mundo de los filosos pastos amarillos y las hormigas. Pero nunca pude comprender la actividad de los insectos, sus carreras indecisas, eternamente buscando. Les sonreía soplando unos pocos granos de arena para cubrirlos y verlos resucitar a la tercera tentativa de entre los muertos. Atrás y arriba mío el mar resoplaba, más fuerte entonces, balanceando y hundiendo las insignificantes voces humanas que buscaban reconstruir para mí la playa perdida. Y cuando no era posible soportar el sol en los hombros y en los riñones, una sombra venía de cualquier parte. ¿Dormía? Yo levantaba entonces la mejilla arenosa para saludar. Todas las tardes al anochecer había olvidado la cara del vecino de la playa. Ahora en la mañana volví a conocerla. La risa, alargándole los ojos, prometía revelar la clave del rostro, el signo que permitía recordarlo siempre. ¿Cómo se siente hoy? Yo me sentía siempre bien, aunque un poco menos cuando él se acercaba. Lo veía como un mensajero de mil cosas que me molestaba recordar. Llegaba siempre el momento en que, estirado, apoyaba el cuerpo en los codos. El hombre sonreía a su propio pie en movimiento y murmuraba: ¿Sabe lo que me dice en la carta de hoy? ¿Eduardo? ¿Una carta por día? A veces pienso que usted las inventa. Si quiere verlas de lejos, claro. No todo es hablar de usted. No, ni de lejos. ¿Pero no es posible que entienda? Lo que significa no tener relación con nadie, hombre o mujer, en ninguna parte del mundo. No hay nada más que la playa y yo. Oh, gracias. Bah, usted no existe como individuo. Está en la playa, simplemente. Bueno, ¿no piensa escribirle más? No puedo, mire, soy feliz. ¿Qué puedo decirle a Eduardo? Él hacía una mueca de burla y se callaba. Antes de irse insistía: Claro, que Eduardo es inteligente y puede comprenderlo, pero usted ya está bien, tendrá que volverse. Si se fabrica complicaciones por adelantado, pues... Lo despedía moviendo una mano y volví a echarme. Recién una mañana en que la sombrilla de colores fue clavada más temprano, pude conocer el secreto de la mujer de los pantaloncitos blancos. Caminaba hacia el mar, como siempre, las manos unidas en la espalda. Segura de la soledad en aquella hora, se hizo traición. La vi ofrecer al mar las piernas, el movimiento de las piernas en marcha. En cuatro patas el niño había detenido y contemplaba inmóvil, con un pequeño y confuso espanto, los pasos de la madre. Comprendí la calidad marina de aquellos pasos, un poco entrecortados, repentinamente, veloces, como la marcha disparada de los crustáceos. Suspendidos, en suaves movimientos donde participaba la totalidad de las piernas, como curvas de peces en la luz. Acariciando con calma del aire, hasta no ser más que un puro contacto. Y enseguida el mar rodeaba las piernas, trepando, y era allí donde se quebraba con más fuerza, con un ronquido de bestia que reconoce luego de olfatear. Recuerdo que tuve entonces un gran cariño por la marcha de aquellas piernas flacas. Había presentido anteriormente aquella libertad, el sentimiento de libertad que me llenaba la playa en las mañanas iluminadas. Era como si alguno, diestramente, aflojara todas mis ligaduras. Me sentía instalada en un tiempo remoto, segura en mi tierra despoblada, antes de la tribu y los primeros dioses. Una embarcación pasaba entre la isla y el horizonte. Oía un pájaro picotear la madera de un árbol. Aquella mañana, la última, me dijo el hombre. Hola, estaba dormida, ¿eh? Bien, distinguida y apreciada señorita. Sucede que la carta de hoy, ultimátum, damisela, inaplazable. Se le da plazo para telefonear hasta la una. Puede hacer lo que quiera. ¿Se fijó en las nubes a la izquierda? Tormenta. Lo dice un viejo lobo de mar. Le debe quedar una media hora de plazo. Estoy seguro de que se va a arrepentir. De todos modos, ya está curada. Día más o menos tendrá que volver. Entonces, ¿ya relampaguea del lado del hotel? No le conviene resfriarse. Se levantó riendo, mirando las nubes que se acercaban. Antes de irse volvió a sonreírme. En la cara, entonces, no tuvo más que una expresión de burla mezquina, un desprecio agresivo. Estaba seguro de que iba a telefonear a Eduardo. Me levanté un poco después, envolviéndome en la bata. Recuerdo haber mirado el cielo oscurecido y enseguida la playa. Mi mirada fue sostenida y de vuelta por el mar, la orilla húmeda y lisa, la mujer de los pantalones blancos, el niño, los pastos humildes y alargados, todo aquello tan antiguo y tercamente puro, todo aquello que me había alimentado con su sustancia día tras día. Mientras esperaba la comunicación en la cabina del teléfono, ya en el hotel, oía el ruido de los truenos y los golpes de agua en las vidrieras. La voz de Eduardo empezó a repetir lejana: «Hola, hola, ¿quién? ¿Hola?». Detrás de la voz, más allá del rostro que la voz formaba, imaginé percibir el zumbido de la ciudad, el pasado, la pasión, el absurdo de la vida del hombre. Desde el coche, yendo a la estación, derrumbada entre maletas, busqué el pedazo de playa donde había vivido. La arena, los colores amigos, la dicha, todo estaba hundido bajo un agua sucia y espumeante. Recuerdo haber tenido la sensación de que mi rostro envejecía rápidamente, mientras, sordo y cauteloso, el dolor de la enfermedad volvía a morderme en el cuerpo. Sofisticadas.
No pierda la calma, tiro a tiro. No sabemos qué otros son.
Hoy me detuve a contemplar este curioso espectáculo. En una plaza de las afueras, un saltimbanqui polvoriento exhibía una mujer.
La juventud de hoy tiene también sus verdades difíciles de decir. Y la juventud tiene que decir esas verdades.
Yo me estaba endureciendo. Tenía tres opciones. O me endurecía, o me volvía loco, o me suicidaba.
Pateamos la piedra tumbal y resucitamos. Sonó la hora de bautizar la tierra con una nueva barbarie purificadora.
Escribe un cuento que sea como una célula madre literaria que puedas clonar para cada concurso. No te preocupes, los clones siempre salen mejores que el original.
Los mil, los 10,000 malos, cada uno armado con su libro de mierda.
Ahora no puedo ver. Apagaste el interruptor hace exactamente 11 minutos y la inmovilidad del lugar me hace suponer que tú ya no estás ahí dentro.
Armas sofisticadas.
Uno por uno.
Perdón. Bueno, leímos el cuento Convalecencia de Juan Carlos Onetti y quisiera leer un pequeño fragmento a propósito de los cuentos de Juan Carlos Onetti que escribió Juan Villoro para la revista Letras Libres, que entre otras también les recomiendo. El texto es un ensayo que se llama Adivínese, equivóquese, y dice en un fragmento a propósito de los personajes de Onetti, que probablemente en este cuento lo noten. Onetti no cuenta el pasado de las personas, la desgracia remota, el juguete perdido en la niñez. Las ve como figuras provisionales, versiones indecisas de una historia que no debería concluir. Prolegómenos, personajes que se entenderán mejor cuando sean pasado. Pues bien, me parece que es un buen abrebocas para discutir la sensación que puede generar los cuentos de Onetti, que como hemos dicho están o parecieran atrapados entre algo irremediable y no definido, ¿no? Algo irremediable e impreciso, algo que al final resulta nostálgico, pero a la vez muy real. No sé tú cómo lo ves, cómo lo sientes, Vero.
Pues bueno, lleva un tiempo ya hablándose mucho de la fascinación que sentía Onetti por los existencialistas, ¿no? Por todos estos filósofos y sobre todo por Sartre, que parece que él lo leía mucho. Y sí se nota en sus cuentos, pues un poco esta inclinación por la nostalgia.
Sí, muy,
y el cansancio. Y bueno, hay un poco de pesimismo también, un mundo muy inmóvil y estático, que es muy muy nostálgico, muy telúrico. Y bueno, esa, yo creo que puede ser este precisamente uno de los rasgos que lo distinga de los otros autores del boom,
que sí
tienen otros matices.
Sí, a propósito de eso, decía Vargas Llosa que él creía que Onetti era el único escritor existencialista latinoamericano y reivindicaba para la literatura latinoamericana, para el Uruguay, para él mismo, que había sido injustamente olvidado, injustamente ignorado sus textos, ¿no? Lo consideraba tal vez una de las figuras más auténticas de la literatura, con sus textos, como tú los llamas, nostálgicos y telúricos. Para mí es como muy perturbador estos personajes, ¿no? Esta mujer que pareciera que tiene una pequeña ilusión que luego es efímera, ¿no? Una ilusión que, o una sorpresa que radica en un montón de eventos que están al margen, que casi no importan, sino una ilusión que radica en contemplar el triángulo, como él lo llama, donde está el mar, ¿no? Esa playa, ¿no? Ese hombre que aparece. Es como muy misterioso, pero pareciera que lo importante es esa sensación de vacío o de algo que está y que se va, algo que se añora, más que lo que están contando. O sea, al final, si uno resumiera el cuento, podría decir que va de una mujer que está en la playa, que se encuentra con un hombre, que permite un contacto y ya. Pero hay tanta carga, tanto que nos está diciendo después, con esos personajes como atrapados en un conflicto, con esos personajes que no empiezan y no terminan, que parecieran estar como contemplando la condena, no sé, es algo.
Y profunda soledad, ¿no? Siempre describe como estos escenarios y los personajes muy, como habitando una soledad, como una condena.
Es curioso porque el mismo Onetti terminó viviendo su vida de esa forma, ¿no? Aislado, postrado en cama. Hay algunas personas que cuentan que las últimas entrevistas que hizo las hizo desde la cama, fumando, desde donde no salió más, y parece que desde donde terminó algunas de las últimas novelas. Hablaba de esta forma como de vivir la vida como una forma digna, real, un poco oponiéndose o contradiciendo o desencantado por el falso positivismo, por la falsa ilusión, por una cosa de la realidad humana que intenta volver a probar una nueva cosa, reponerse. Hablaba como con la nostalgia de quien ya descarta eso, ¿no? No sé, en el último tiempo él mismo con su propia vida hizo un poco lo que pasa en muchos de sus cuentos, ¿no?
Y dicen también que le tenía terror, y que, bueno, era muy tímido, pero le tenía terror a figurar como autor, y era una de las cosas que más rechazaba. Incluso lo invitaban y a varios eventos y en el que él debía cumplir un rol protagónico, y dicen que siempre se encerraba en el hotel y pues nunca salía de ahí, y esa era su forma de participar, era desde el hotel, y les escribía cartas de este congreso que hicieron de escritores latinoamericanos, que fue como en el 80, y aquí en Madrid también, y él se encerró en un hotel y no salió nunca, porque parece que le tenía mucho miedo a figurar como escritor, porque decía que lo que importaba como su producto era sus escritos, y su figura debía estar marginada de eso.
Él en sí mismo era, como tú dices, una persona muy, muy encerrada, pero además se veía muy nervioso, ¿no? Se veía muy inseguro, se veía que meditaba cada palabra. En esta entrevista que le hace Soler Serrano, en este conjunto de entrevistas muy interesantes que también recomendamos a los oyentes, donde está Manuel Puig, está Cortázar, está Borges dos veces, está Manuel Mujica Lainez, que también pasó aquí por Armas, y que también está a Onetti, cuando lo introduce, cuando lo hace partícipe pues del programa, dice que él tiene la sensación que Onetti, el escritor, es cavernario, ¿no? Que está postrado allí. Y Onetti le dice que no es del todo cierto, o que lo es en la medida en que él simplemente es una persona insegura y tímida, y que sus apariciones prefiere hacerlas solo a través de algunos de sus cuentos, que bien podría no leer nadie y que para él estaría bien. Alguna vez le preguntan que por qué escribe, y su respuesta es para calmar la angustia de no escribir, que es una forma como muy catártica, ¿no? Escribo porque me toca, porque tengo que hacerlo para estar bien, para soportar la angustia, ¿no? Pero no tengo ninguna otra pretensión, y es evidente que así lo vivía. Hay un episodio que me parece interesante comentar antes de irnos a escuchar la voz del autor hablando sobre las mentiras, que me parece súper bonito. Es un episodio que cuenta un psicoanalista a propósito de un encuentro entre Borges y Onetti que parece que fue fallido. En el encuentro, Onetti espera a Borges, que se demora y tarda bastante, y bebe muchas cervezas. Y llegado, Borges empieza a hablarle y sobre cómo está el tiempo, le habla sobre si llueve o no, sobre alguna circunstancia particular del Buenos Aires de ese momento, y Onetti sin ningún preámbulo le suelta que no entiende por qué los nuevos escritores y todos ellos, casi como un reproche, siguen tanto a Henry James. Un poco es el primer punto donde confronta a Borges, pero no se queda ahí. El psicoanalista comenta que el episodio continúa con un Onetti hablando como el arrabal, un Onetti que ha personificado a Roberto Ar, el escritor de los cuchilleros, el escritor de los guapos del Buenos Aires porteño, de esos porteños que hablan lunfardo y que se matan en históricas duelos a cuchillo y a botellazo casi, ¿no? Un Buenos Aires muy de los años 30, de los años 20. El psicoanalista, obviamente, haciendo alarde a casi un delirio de análisis, dice que probablemente lo que hizo Onetti fue recordarle de forma indirecta a Borges su olvido por Roberto Ar, porque nunca lo valoró. Y de paso, ponerse por encima de él rápidamente, ¿no? Su forma de ponerse por encima de Borges fue personificar a Art, que es un momento también muy interesante.
Y dicen que era muy amigo de Rulfo, ¿no? También. Parece Rulfo. Que compartían un poco esta personalidad muy, muy silenciosa, muy tímida. Y bueno, dice Onetti que era su único amigo, y que lo que los hacía amigos era que compartían horas de silencio y un silencio en tranquilidad.
Que es tan difícil, ¿no? Escuchemos ahora a Juan Carlos Onetti aquí en Armas Sofisticadas hablando sobre las mentiras.
¿Cuándo empezó usted a escribir? Yo recuerdo así, que en mi infancia empecé a mentir. Es decir, yo volvía a mi casa contando aventuras que nunca habían ocurrido ni ocurrirán, ¿no? Pero para mí, y a los chicos del barrio también, los amigos míos, les contaba mentiras. La Así que para mí el escritor empezó ahí, ¿no? Mintiendo. Después sigue mintiendo en todos los libros.
En todos estos, sí.
Seguro.
Pero cuando mintió.
Tuve miedo de dormir antes que ella. Sin saber.
Escuchamos ahora un pequeño fragmento de El Pozo, una de las novelas del escritor Juan Carlos Onetti.
La idea de dormirme y dejarla a ella en la sombra, lúcida, absolutamente libre y viva aún. Esperé a que se durmiera completamente, acariciándola siempre, observando cómo el sueño se iba manifestando por estremecimientos repentinos de las rodillas y el nuevo olor extraño, apenas tenebroso, de su aliento. Y después apagué la luz y me di vuelta esperando, abierto al torrente de imágenes, pero aquella noche no vino ninguna aventura para recompensarme el día.
Estamos en Armas Sofisticadas presentando a Juan Carlos Onetti al Uruguay, y estamos hablando de la relación que de alguna forma tuvo Onetti, Roberto Arlt, Borges, Juan Rulfo y los escritores de este tiempo. Quería volver hacia el tema de Roberto Arlt por el tema de algunas críticas que, o algunos ensayos que se hicieron sobre la obra de Onetti, que la intentaban comparar con la obra de Roberto Arlt, por tanto trataba temas tan nostálgicos, tan crudos, tan nostálgicos y tan oscuros de alguna forma. Sin embargo, uno de los detalles importantes, repito, de la literatura de Onetti es su habilidad para controlar todos los detalles de lo que se dice. En Arlt, la prosa es sucia, pero hace parte de su forma de escribir. No hay un truco, no hay una estrategia, no hay un recurso que el escritor emplee para generar esa prosa azarosa sobre esos temas. En Onetti, y lo dice Villoro y me encanta la metáfora, lo que hay es un fuego controlado. Hay la oscuridad, pero cada detalle está sumamente pulido y casi que limado. En Arlt hay un vidrio roto, los fragmentos dispersos. Esa es la furia propia de la literatura de Arlt, que también yo en lo personal valoro, sobre todo en su libro Los Siete Locos. En Onetti lo que hay es un personaje que lima un viejo espejo y encuentra una fisura, pero el espejo sigue ahí, intacto, con la fisura. Es otra cosa, ¿no? Es otra sensación. No hay una gran verdad revelada, hay un conflicto imperecedero. Es tal vez uno de los elementos que me parecen como más potentes de la literatura.
Sí, son también conflictos más emocionales los de Onetti que conflictos pues reales, ¿no? Sino más emocionales, porque también este tema de la verdad que decía siempre aparece como relativizada, pero también hay como unas preocupaciones también sobre la muerte, la soledad, que yo creo que hacen que sí que sean muy distintos Onetti y Arlt.
Ya, y tú, digamos un poco haciendo una evaluación a grandes rasgos, ¿qué diferencia encuentras entre Onetti como voz frente a la literatura, digamos, de Latinoamérica? O sea, ¿en qué elementos, aparte de los que hemos nombrado, crees que Onetti sobresale?
Yo creo que el tema del exilio debió marcarlo también muy profundamente, porque parece ser que hay una ruptura también, ¿no? Porque la primera parte de su vida es muy activa políticamente, incluso creo que intenta ser voluntario para venir a España a combatir con las tropas, con el ejército republicano, y es periodista muy activo, político en estas revistas, y con este seudónimo que lo hizo tan popular, el de Groucho Marx.
Groucho Marx.
Es
interesante la...
Hay mucha participación de él y mucha actividad, y luego el exilio, pues yo creo que le da como un golpe moral muy fuerte, y digamos que la segunda parte de su obra ya es mucho más, aún más melancólica, aún más nostálgica, y sobre todo que él se asume también como un perdedor, ¿no? Y él dice que ha sido un perdedor político, y que donde él ha decidido participar siempre ha perdido. Entonces que él prefiere no participar porque todos sus sueños son ahogados, dice en algún escrito.
A mí me parece interesante de esa etapa como reportero, como cronista de Reuters, gran parte de los cuentos de sus primeros cuentos tiene como ambiente salas de redacción, o lugares detectivescos donde se reconoce o donde se dan cuenta de un crimen, o donde suceden algunas confrontaciones en un medio muy periodístico, en un medio de redacción, repito, en un medio de primicia, de sacar una noticia antes que otro. Pero esos, como hemos dicho, son detalles que están por debajo de los personajes que los viven, que cargan con una nostalgia o un conflicto irremediable. Es interesante plantearse qué valor tiene el exilio para Onetti. De alguna forma, a pesar de que él un poco se autoexilia también, es un exiliado real, es un exiliado político, olvidado casi incluso por los gobiernos democráticos del Uruguay, que lo confrontan un poco por la negativa que él tiene de regresar una vez se instaura el gobierno democrático.
Pero además creo que este es el de los exiliados reales porque estuvo preso, que Cortázar, por ejemplo, no lo fue.
Evidentemente, pero hay un punto extra, creo yo, que es el propio exilio que él hace, ¿no? Porque hay un momento en el que él puede volver, pero él decide no volver. Pero además hay un momento en que él puede ser integrado a las masas de intelectuales, bueno, al pequeño grupo de intelectuales propios de Latinoamérica que movilizan opinión política desde París, desde Nueva York, desde Madrid, pero él se exilia también de eso. Es curioso, ¿no? Eso es lo que tú dices, esa figura de su deseo de perder puede ser también un deseo de no figurar o no figurar de esa forma, en tanto que le permite la libertad de explorar esos caminos nostálgicos de muerte, ¿no?
Sí, y también esto que lo reitera él mucho, ¿no? Hace parte también como de su idea de que él es un fracasado y que su opinión política es la opinión de alguien que ha perdido, que también le preguntan y él dice no, con lo de la transición, por ejemplo, de España le preguntan y él dice no me pregunten porque... yo soy un perdedor y todo lo que opine políticamente es poco creíble porque he perdido.
Estamos hablando de Juan Carlos Onetti. Este programa es un homenaje a uno de los grandes narradores de Latinoamérica, tal vez a uno de los más grandes narradores de relatos cortos, Juan Carlos Onetti, en Armas Sofisticadas. Escuchamos ahora Pâté de Foie, un grupo de estos muy comunes y muy de moda ahora que unen los bandoneones y la tradición del tango con unas nuevas tendencias en la música, con algunas mezclas de electrónica. Pâté de Foie, Uruguay, aquí en Armas Sofisticadas. Thank you.
hechizo de eterno vaivén. Apunta al pecho igual que hacia los techos la luna sin por qué. Triste la historia de amor que no fue, triste la quinta adiós. Triste es el vals que no olvida, triste la herida de mi corazón. Triste el verano que fuiste mi amor. Triste lamento el que llora en el acordeón. Triste es el vals que no olvida, triste la herida de mi corazón.
Dice Onetti: decálogo más uno para escritores principiantes. 1. No busquen ser originales. El ser distinto es inevitable cuando uno se preocupa, cuando uno no se preocupa de serlo. 2. No intenten deslumbrar al burgués, ya no resulta. Este solo se asusta cuando le amenazan el bolsillo. 3. No traten de complicar al lector, ni buscar ni reclamar su ayuda. 4. No escriban jamás pensando en la crítica, en los amigos o en los parientes, en la dulce novia o en la esposa, ni siquiera en el lector hipotético. 5. No sacrifiquen la sinceridad literaria a nada, ni a la política ni al triunfo. Escriban siempre para ese otro, silencioso, impecable, implacable, que todos llevamos dentro y que no se puede engañar. 6. No sigan modas. Abjuren del maestro sagrado antes del tercer canto del gallo. 7. No se limiten a leer los libros consagrados. Proust y Joyce fueron despreciados cuando asomaron la nariz. Hoy son genios. 8. No olviden la frase justamente famosa: 2 + 2 = 4, pero ¿y si fueran 5? 9. No desdeñen temas con extraña narrativa, cualquiera sea su origen. Roben, si es necesario. 10. Siempre mientan. 11. No olviden que Hemingway escribió: incluso di lecturas de los trozos ya listos de mi novela, que viene a ser lo más bajo en que un escritor puede caer.
Camino entre la sombra mientras la calle desierta me lleva hasta tu puerta frente al lúgubre balcón para cantar bajo una luz de plata la serenata que nació de mi ilusión. Se escuchan los acordes mientras mi alma en tu ventana se posa cual liviana golondrina de mi voz, llevando hasta tu alcoba los versos que te roban tan solo un breve instante de atención. La luna de testigo mirando desde el cielo.
Tuvimos hoy aquí en Armas Sofisticadas a Juan Carlos Onetti, a un escritor del Uruguay y a un gran representante de la literatura uruguaya y de toda nuestra Latinoamérica. Tuvimos al escritor que evita los grandes temas, al escritor que le interesa más no los grandes delincuentes, sino el alma delictiva de la gente común. Como diría Villoro y como dice el mismo Onetti en sus textos, adivínense, adivinen, equivoquen, equivóquense. Armas Sofisticadas. Síganos en el errante, baronerrante.com y aquí en el 91.4 en el FM. Ahora somos un programa semanal. Recuerden sintonizarnos los miércoles 6:30, 7:30, los domingos de 10 a 11 de la mañana y los martes de 7 a 8 de la mañana para insomnes, para aquellos que madrugan. Chao, hasta la próxima.
Hoy duermo en la prisión, la luna de testigo, mirando desde el cielo, escucha mi desvelo y amante confesión. Con esta serenata te canta quien te sueña, a ti que eres la dueña de mi corazón. Que te amo con el alma, lo saben las estrellas, que llevo en mí la huella profunda de tu amor. Que paso noche y día soñándote despierto, perdido en el desierto de tu incomprensión.
Sofisticadas.
No pierda la calma, tiro, tiro. No sabemos qué estos son.
Hoy me detuve a contemplar este curioso espectáculo. En una plaza de las afueras, un saltimbanqui polvoriento exhibía una mujer.
La juventud de hoy tiene también sus verdades difíciles de decir. Y la juventud tiene que decir esas verdades.
Yo me estaba endureciendo. Tenía tres opciones. O me endurecía, o me volvía loco, o me suicidaba.
Pateamos la piedra tumbal y resucitamos. Sonó la hora de bautizar la tierra con una nueva barbarie purificadora.
Escribe un cuento que sea como una célula madre literaria que puedas clonar para cada concurso. No te preocupes. Los clones siempre salen mejores que el original.
Los mil, los 10,000 malos, cada uno armado con su libro de mierda.
Ahora no puedo ver. Apagaste el interruptor hace exactamente 11 minutos y la inmovilidad del lugar me hace suponer que tú ya no estás ahí dentro.
Armas sofisticadas.
Recuerda, voy a traer tres, cura, que morir, uno por uno.